Desde un pequeño pueblo en Costa Rica.
Desde un pequeño pueblo en Costa Rica. Desde un pequeño pueblo en Costa Rica.
Llamado Salsero.
Llamado Salsero. Llamado Salsero.
Cuatro amigos.
Cuatro amigos.
Con criterios muy distintos.
Con criterios muy distintos.
Se reúnen para debatir sobre diferentes temas.
Se reúnen para debatir sobre diferentes temas.
Y así. Poder expresar sus ideas al mundo entero.
Poder expresar sus ideas al mundo entero.
Esto es. Expresarse con pocas palabras.
Con pocas palabras. Con pocas palabras.
Iniciamos.
Parte 2.
Bueno, seguimos acá en Expresarse con Podcast Palabras, en la segunda parte de este tema que está bastante interesante y en cual hemos hablado bastante y hemos contado muchas historias, y esto se va a poner todavía mejor. Aquí tenemos a Alonso, que nos va a contar una de las historias más llamativas.
Sí, bueno, par de historiecillas de un poco... ¿cómo podríamos hablar? Para los que han estado escuchando a los demás compañeros, pues hay como varias cosillas que son en común. Por ejemplo, lo de las sombras, algunos objetos que qué sé yo, que se mueven y de todo. Yo siento que lo mío es como una recopilación de todo en un solo evento, y la verdad es que bien, pues este tipo de programas se caracteriza porque ya la persona decide si cree o no cree, ¿verdad? Pero
correcto.
Yo voy a contar mi experiencia, una experiencia realmente paranormal, porque esa es la única manera que yo digamos, pues, tengo que clasificarla, ¿verdad? Porque ya ahí no había cosas raras, habían cosas que definitivamente muy, muy fuera de lo común, ¿verdad? Entonces voy a contar la historia. Resulta que en mi casa, en aquel entonces, ya estamos hablando de hace unos, tal vez unos 15 años o un poco menos, tal vez. Bueno, la casa se hizo muy grande y ya al final, yo ocasionalmente a veces por trabajo estaba en otro lado, pero en ese tiempo mis hermanas tenían oficina en la planta de abajo. Entonces mi hermano Douglas y yo, bueno, se había hecho como una tercera planta en la casa, y él y yo vivíamos ahí. Como decía Jorgito ahí anteriormente, ese comunicaba con la casa y también comunicaba como hacia el lado afuera de la casa. Entonces, bueno, ahí estábamos los dos. Resulta que para ese entonces, Douglas, en esa parte alta, mi otro hermano, le gustaba mucho la pesca y tenía ahí como en la salilla ahí entre el cuarto mío y el de él, y bueno, otro cuarto que hay ahí, todo un equipo de pesca ahí, ¿verdad? Ahí tenía cañas de pescar, anzuelos, señuelos y cuanta cosa había en un armario grande, me recuerdo. Pues resulta que nunca se me olvidó, un viernes, para llegar a la planta alta había que subir unas gradas de madera. Estaban muy bien hechitas y de todo, pero no las escuchaba, ¿verdad? Yo llegué a la casa y en eso escucho las gradas, pa, 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 pa. Douglas, que llegó, ¿no? Lo curioso ese día fue que yo escucho que como que él iba para allá, venía y volvía. Yo estaba dentro del cuarto, pero yo escuchaba que los pasos iban para allá, venía. Y me pensé que estaba alistando algo para la pesca el otro día. Era más que era viernes y él a veces iba a los sábados. Digo, seguro está alistando las cosas para la pesca. Lo raro fue que yo vi que estaba durando mucho. Ya llevaba 15 minutos y esos pasos no se saben, pero qué diablos, digo yo. Y entonces abro la puerta, porque entonces cuando ya yo le puse atención a eso, a que los pasos estaban durando mucho, veo y por las rendijas de la puerta veo que no hay luz. Digo, pero son toque ahí en la salida, no hay luz, y digamos de la puerta se ve. Entonces digo, ¿cómo está jalando las cosas? Y entonces abro la puerta y nada, no está mi hermanillo y todo bien acomodadito y de todo. Digo,
qué diablos.
¿Pero quién estuvo aquí caminando de acá para allá? ¿Será que mi hermanillo llegó con unos fracos? Sí. Fue lo que yo me pensé, ¿verdad? Y yo me quedé con esa duda y, bueno, no le di importancia. Al otro día le pregunto, ¿con qué diablo estaba haciendo usted ayer en la noche que se veían los pasos? Y dice, ¿y si yo llegué a dormir de un solo tiro? Y le conté y dice, no, pues quién sabe qué estaba, seguro mi mamá, o que le iba a poner luz apagada. Y yo le conté, mamá, jamás, yo no subí ahí. Qué raro. Bueno, me quedé con eso, pero no le di importancia. allá como a los días, otra vez la misma historia. Pero ya ahí sí me pongo águila, ¿verdad? Digo, suave. Otra vez los pasos, está la luz apagada. Digo, aquí está pasando algo raro. ¿Será que mi hermanito me está vacilando? Y resulta que entonces llego yo y abro la puerta rápido, así como que me levanté gaitito. Abro la puerta rápido, igual la misma historia, todo apagado, no había nadie. Entonces bajo las gradas y me voy hasta el balcón allá por el otro lado. A ver si ya Douglas había llegado. Digo, si está el carro ahí, este huevón me está vacilando. Pero no estaba el carro, mi hermanito, no había nada. Ya me meto a la casa por el lado adentro y ya me voy a buscar a mi mamá y le digo, ya le cuento. Y me dice, ¿va a seguir usted con eso? Y le digo, ¿en serio? Esta es la segunda vez que pasa eso y vea, Douglas no está, no ha llegado al carro ni nada. No será el gato, nosotros teníamos un gato muy grande. Le digo, jamás, un gato no se escucha. Ahí se escuchan pasos como si hubiera alguien. Y yo vi como que mi mamá como que no me creyó mucho, ¿verdad? Bueno. Entonces resulta que a los días, como a los 3 días, otra vez la misma historia. Pero esta vez, como que va un poco más temprano, y resulta que exactamente debajo de esa planta donde estábamos nosotros, estaban como un lugar donde se lava ropa y hay lavadoras y todo, y yo sabía que ahí está mamá. Entonces bajo la grada, y me meto por otra puertilla y ella está ahí. Y le digo, mamá, escuchó los pasos. Y ya le iba a decir que quiere esa caminadera suya. Le digo, ¿cuál caminadera? Le digo, yo hace rato estoy acostado. Y mi mamá no me quería, se echaba una risilla. Le digo, no he caminado un solo tiro más hasta ahora que me levanté para que usted escuchara sus pasos. Pero ella no creía. Y no, me queda la casualidad que estamos hablando desde se escuchan los pasos, papá.
Otra vez.
Y al lado arriba donde estamos nosotros.
Y le digo, y no había nadie arriba.
Oiga, mamá, los pasos. Y ya, y sí, cierto que mi mamá le cambia el semblante inmediatamente y se queda. Claro. Pero ¿quién? ¿No será Douglas que está ahí? Le digo, ¿cómo iba a entrar? Si hubiera escuchado la puerta de allá atrás. Y dice, ¿qué es eso tan raro? Y subimos. Y le digo, ya, lo que yo le conté a estos días atrás es exactamente lo que pasaba. Claro, cuando subimos los dos, los pasos se quitaron, ¿verdad? Busque a ver si está el gato. Le digo, y solo que sea el gato con botas, le digo yo, que se oigan los pasos así. Y ya ella asustada, ya yo la vi la cara asustada, y si no, algo raro pasa aquí. Y si no, hagamos una cosa, hagamos una oración aquí. Y si no, ya ahí ya con otra cosa, otra actitud, ¿verdad? Totalmente. Y le digo, yo, usted no me hacía caso. Y verás, nos hicimos una oración y no sé qué. Hijo de puña, pero ya, y resulta que a los días otra vez la misma historia. Pero entonces, apenas escuché yo los pasos, de una vez salí. Abrí la puerta y salí. Y me fui para abajo. Y entonces ya subimos otra vez. Y los pasos, digo, no, ya sé lo que voy a hacer. ¿Por qué no se lleva un poco de agua bendita? Y le dije, sí. Y de veras. Y con un atomizadorcillo.
Por todo lado,
¿verdad? Duraron un montón de días sin los pasos, digo, ya esto es arreglo. Pero da la casualidad que yo había dejado como esa agua ya sin el atomizador, lo dejé como en un frasquillo ahí cerca del cuarto. Pasaron como unos 15 días y aquí es donde viene la parte más fea. Porque si eso es raro, lo que le voy a contar es más raro.
Y feo.
Resulta que un día, como era la tercera planta, exactamente en el cuarto donde estaba yo, había una ventana, una que daba hacia el lado afuera y la otra daba hacia el techo de la segunda planta. Así estaba exactamente en
la dirección,
¿verdad?
Sí.
Y estoy yo acostado viendo tele ahí, ya era tardecillo, eran como las 11, 12 de la noche, cuando escucho en el techo, así al frente de la ventana, que daba para el techo, algo que cae al techo, pero duro. Y me quedé así suave.
Lo que hablamos antes.
Uh-huh. Por eso le digo yo que es como una recopilación de montones. Y me quedo yo así suave. Un toque. Y digo yo, esto no fue el gato. Aquí cayó algo pesado. Y como estaba tan cerca de la ventana, claro, yo inmediatamente. Y con todo lo que había pasado los días anteriores, yo inmediatamente me puse a la defensiva, ¿verdad? Digo yo, y me siento rápido en la cama porque me pareció demasiado pesado el sonido, ¿verdad? Digo, aquí cayó algo raro, ¿verdad? Y yo que estoy con esas meditaciones, ¿verdad? Así como un poco como asustado de ver el sonido, porque fue así al puro pie de la ventana, ahí en el puro cuarto. Y siento que algo se mete al cuarto.
Y, man.
Pero así, ya la sensación de que usted sabe que hay algo en el cuarto.
Está metido, sí.
Y yo de hecho escuché como un par de pasos. Oiga, y no es mentira lo que voy a decir. Yo sentí así ya, duro, que alguien me golpeó así la pierna, como con la mano abierta, así, pa, duro, duro, duro ya.
Una nalgada, así,
sí,
como
un manazo,
una pierna. estaba en una pantalonetilla y me levantó a los diablos, ¿verdad? Porque digo, no, esto tiene que ser como, o sea, como que inmediatamente reaccioné, digo, esto tiene que ser algo como de brujería. Y da la casualidad que yo que me levanto madreando ahí a la supuesta bruja, ¿verdad? Que estoy casi seguro que eso era. Y yo que me hago así como para atrás, porque yo también estaba asustado, porque no, era algo que yo no podía ver.
Sí.
Y me voy acordando del agua bendita que la tenía ahí en la mano. Y la agarro.
Y se la
le quito el tapón y comienzo a tirar. Y yo me acuerdo, no le voy a decir que escuché un grito ni nada, pero sí escuché los pasos. Como de algo que está como huyendo. Porque, digamos, donde yo prendí así el agua y seguro mentándole la madre, ¿verdad?
Y estaba oscuro, digamos.
No, bueno, yo prendí, digamos, estaba, en ese momento estaba oscuro el cuarto, pero estaba el tele prendido, ¿verdad? Y yo escuché como un sonido muy extraño, porque fue como unos pasos, pero yo escuché los pasos como que se fueron en dirección a la ventana y escuché una cosa extraña. Se fueron los pasos. Y esa fue la última vez,
sí,
por dicha. Que pasó una cosa de esas, y yo después fui y le conté a mamá, y ella decía, qué increíble lo que pasó. Y fuimos, y ahí estaba el reguero, así, vea, no, en serio, lo que acaba de pasar. Y por dicha, fue la única experiencia, digamos.
Sí, sí, fue.
Pero realmente fue algo muy feo, ¿verdad?
Sí. Si vieras que, hablando ustedes un día. Ese golpe se escuchaba en el techo y usted estaba viendo un sonado fuertísimo.
Sí, es que uno ve que no es algo normal, no, que no. Es algo pesado que cayó.
No estoy en el cuarto, ya apagué todo, ya. Y todo el mundo está acostado. Y cuando escucho la verja, como que alguien se yendo de la verja arriba, ¡puf! Y yo, ¿quién subió por ahí? Le hago yo, si eso está lleno de alambres por todo lado ahí, atrás todo, le di un alambre, un rollo. Y ahí,
oh. Ajá, yo los he visto, sí.
¿Y qué puta se va a guindar ahí? Me tiro por la cuchitico por la ventana. Ni para el uno ni para el otro, ni viento ni nada. Pero como si era agarrado así.
Sí, ¡pum! Sí, sí, sí.
Ahí por donde yo vivía, cerca había una lechería. Y la mamá, o sea, la esposa del señor, bueno, ella siempre hacía el almuerzo y mandaba al muchacho a dejarlo. Pero cada vez que lo mandaba, él iba renegando por el diablo y la puta y la maldición entera. Dice que, y él relata así, bueno, ya después que él se recuperó, relató que cuando él iba renegando y todo lo demás, siempre se sentía un olor a azufre. Inclusive él quedó impregnado de azufre después de lo que pasó, que va esto hoy. Él iba renegando y todo lo demás, y se le empezó a dar azufre, y empezó más a renegar, como retando al cachudo, como dicen, ¿eh? Uh-huh. Y se le va apareciendo el bicho, como dicen, uh-huh. Y le pegó una energía. Y lo agarró del pelo y lo hizo levantado. Lo llevaba allá arriba en el aire.
Está loco.
Y empezó a pegar gritos y gritos y gritos. Y dice que, bueno, la mamá cuenta que lo vio y empezó a rezar el rosario en ese momento de que por favor lo soltara. Y él cayó abajo y todo. Pero di que tal la ñatea que hasta la lengua se le enrolló al mae. Y el mae estuvo en shock mucho tiempo. Y cuando el mae pudo ya hablar, contó la historia. Que estoy contando que el mae, digamos, cada vez que lo mandaban ya renegando, y pues, hijo de me cae, ahí vienen los diablos y todo aquí. Y tanto lo invocó que se le presentó. Y eso fue esa Santa Bárbara Heredia.
Pucha, mae, que te imaginas qué susto, mae.
Unos amigos míos, bueno, ellos viven ahora en otro lugar, tenían una pizzería hace mucho tiempo aquí en Salcedo. El asunto es que estos señores, los papás, bueno, yo los conozco y todo, pero yo era amigo mucho de uno, bueno, de todos los hijos, pero sobre todo de uno, ¿verdad? Y me va contando que para ese domingo, ¿verdad? Ya hace muchos años de esto, iban a llamar a un señor porque, como para que hiciera algo ahí, como de
magia, una limpia.
Una limpia, porque estaban sucediendo cosas, ellos vivían en una casa vieja y estaban sucediendo cosas muy raras. Escuchaban cosas que se caían y cosas muy raras. Y entonces, que llegara, ¿verdad? Como éramos compas, ¿verdad? Y yo podía tener tal vez unos 20 años de eso, tal vez un poco más. Que llegara ahí sí, de hecho, hace como unos 25 años.
A ver el ritual.
Que llegara, ¿sí? A ver el asunto, ¿verdad? Que disimuladamente llegara como a buscarlo a ver, ¿verdad?
Y se quedara ahí.
Y resulta que dicho y hecho, ¿verdad? El domingo ya yo sabía la hora que llegaba como a las 10 de la mañana, y yo a las 9 ya estaba ahí, ¿verdad? Que es que jugando Sega Genesis. Y resulta que ya se queda mi amigo viendo así hacia afuera, ya llegó, me dice, vamos disimuladamente afuera como que le estamos haciendo algo al carro, ¿eh? Era medio mecánico. Y nos vamos y miras qué experiencia más, puña, más rara. Llegó un carajo con el señor, ¿verdad? Como que el señor lo fue a traer a la parada, me imagino yo. Y resulta que el señor venía en bus, imagínense. Y llegó como con una maletilla, no se me olvida, un señor ahí con una camisilla de cuadros. Se bajó y nosotros estábamos cerca y escuchábamos todo lo que decía, ¿verdad? Algo, ¿qué necesita para? ¿Me puedo sentar aquí? Como ellos tenían como un restaurante, entonces senté en una mesilla así como al lado afuera, ¿verdad? Y dice, claro. Dice, no, tal vez un cafecito, dice, estaría bien. Y dice que el señor se quedó ahí, bueno, el amigo mío se fue, bueno, el señor, y el señor se quedó sentado ahí, viendo así hacia todo, ¿no? así para allá. Oiga, pero a mí me consta que ese señor no se movió de ahí. Qué bonito aquí, no sé qué y no sé cuánto. Se estaba tomando el café y dice que el hombre se quedó viendo así hacia un lugar. Se tomó el café y le dice, bueno, Walter, dice, tráigase la pala.
¿La qué venía?
Tráigase la pala.
La pala.
Ajá. Pues nosotros lo vimos que estaban ahí conversando, como en la mesilla. Cuando lo vimos fue que el señor se fue y cuando regresó con una pala, la palilla ahí. Y se fueron los dos. Y nosotros aquí, seguramente, vamos para acá. Cuando veo al hombre escarbando ahí, ya después nos contó, él mismo nos contó que el señor les dijo, vea, exactamente a quién me lo voy a marcar, comienza a acabar. Cuando usted sienta algo, me avisa.
No, ¿eso fue en su casa?
No. ¿Ah? En una casa ahí donde unos compas.
Sí.
Hace rato eso. Y resulta que ¡pum! Nosotros, como estábamos tan largo, no podemos ver bien, pero vimos que sacó algo. Algo sacó ahí. Hicieron un hueco y vimos que algo sacó. Lo pusieron ahí. Es más, yo vi que el señor como que hizo así, como que no lo tocara. Con la misma pala lo echaron como en una bolsilla plástica. Pero eso no fue todo. Al rato lo vemos que se movilizan por otro lado y otra vez.
Dale.
Hueco. Pero así exacto. Hueco. Además, me parece estarlo viendo rompiendo el digamos, donde estaba el pasto y de todo. O sea, no es que alguien había ido en la noche a enterrarlo ahí, ¿verdad? Sabía que no.
Tenía rato eso.
Sí, claro. Sí. Al rato terminó. El señor se fue y se volvió a sentar otra vez en la mesilla. Se quedó así pensando y se quedó. Duró como una media hora. Se volvió a levantar. Ya otra vez con el señor se fue. Y se fueron como para una jardinería que estaba pegado a otra casa, por ahí. Y ahí sacaron como dos cosas más. Yo viendo las sacaban, pero obviamente como nosotros estábamos ahí, yo no pude ver qué eran. Pero todos eran frasquillos como de Herbert. Después nos contó el señor. Dice que bueno, ahí que sacaron de la jardinería, así estaba veo, porque había como una foto ahí de alguien.
Sí, eran trabajos de brujería.
Claro. Y que eso se llevaron, y el señor sacó algo ahí y le prendieron fuego. Y yo recuerdo ver ese fuego arder.
Y rato.
Inclusive el señor les contó. Dice, vea, estos trabajos que están aquí son de la misma persona. Dice, todos los cuatro. Y es aquí la pura vecindad. vecino de a la par. Una señora.
Sí.
Que de Feria ya tenía medio famita del asunto, ¿verdad?
De torterita.
Sí. Y no fue cuánto que eras. El hombre se encontró todos los lugares. Dicen que también los que hacen eso también tampoco es que es bueno, digamos, porque. Uh-huh. Y no se sabe, ¿verdad? Yo, como le decía yo a mamá un día, hablando sobre la historia, y puede hacer que. O sea, nadie asegura que el señor esté usando brujería también para encontrar eso.
Sí,
o sea,
sí.
Lo mismo, ¿verdad? Puede hacer que sea un don del hombre. Sí, ¿por qué no?
Sí. Ahora que usted dice eso, bueno, volviendo otra vez al tema de las brujas y esta cuestión, una vez, bien sabido que aquí en Zarcero hay mucho de mucho tema sobre, sobre las brujas, ¿verdad? Porque se supone que hay algunas que practican esa, esa cuestión. Resulta que una vez, dice mi mamá, es, no estoy seguro si ella estuvo en esa misa esa vez en la iglesia o fue que le contaron, pero se supone que sí pasó aquí en Salcedo, que dice que este, el, un padre, no sé si era que el padre venía nuevo o ya era de los que estaban aquí, pero resulta que va a iniciar la misa, ¿verdad? Y ya terminan los cánticos y todo, ya entra el padre, se queda, se pone al frente y se queda callado y no dice nada. Y eso que ya hay todo el mundo aquí, ¿qué pasó? Ah? Y dice que llega y se paró así nada más y dice, vean, aquí hay una persona que no tiene que estar aquí. Y esa persona tiene que salir. Hasta que esa persona no salga, yo no inicio la misa.
El padre Alexander, ¿tú qué haces?
¿Ah?
El padre Alexander, ese caso.
Sí, Alexander, creo que sí, porque él tenía un don.
Sí, de, claro, de, claro, claro.
Él podía verlo.
Mejor dicho, ¿cómo? Bueno, pues yo creo el carro en la iglesia.
Yes.
Y resulta que no, dice que todo el mundo, imagínese usted la incertidumbre, sí, y todo el mundo viendo para las puertas a ver quién salía. Se supone que dicen, no sé si sea cierto o no, tal vez algún día le podemos preguntar a un padre por vara, que dice que los padres ven las brujas al revés.
Ajá, sí. Pero las... no todos tienen ese don.
Sí, no sé, no sé si todos, pero bueno, se suponía que o al rato él la veía al revés, no sé.
Eso decía el padre Alexander, de hecho, que se podían ver así. Él las veía así.
Ah, bueno, entonces me imagino que entonces era él que las
veía. Sí, seguro, estoy seguro que esa historia yo la he escuchado.
Sí, y dicen que las brujas lo que hacen en la iglesia es robarse las hostias para hacer brujerías. Las orinan y les hacen, ¿verdad? Un montón de. Bueno, entonces lo que hacen es que ellos también detectan cuando una bruja, porque dicen que ellas van y comulgan y no, ellos no,
no,
se,
no,
o sea, no se comen, no, sino que en la mano y la mueven en una servilletica y por ahí muy disimuladamente, ¿verdad? Para que no las vean, pero y dice que ellos saben cuando ellos, cuando son brujas, cuando van a comulgar y todo, y ellos no sé si por qué le harán o continuarán con eso, pero bueno, resulta que esa vez él supuestamente él dijo eso. Y que de todo mundo igual se quedó así, ¿verdad? Y un pronto a otro nada más se le arrancó con la misa. Entonces se supone que la persona, me imagino que tuvo que salir y nadie la vio, pero él dice que. Y esa historia de mi mamá me la contó, no sé si usted la ha escuchado algo parecido, pero.
Exactamente igual a como se la está contando.
Fue la historia de ese dominicano, ¿cómo es que se llama?
Angelino.
Sí, él fue el que contó la historia de la hostia. En una cantina la apuñalaron y salpicó sangre, fue.
No me acuerdo.
Creo que fue, no me acuerdo si fue él o. Él me contó la historia que fue algo así. No, fue en una cantina en Heredia, me acuerdo. Fueron a que se comulgaron. Le dieron aquí. Hizo que se la comió y se la llevó. Y fue un reto que le hicieron. Y la llevó a una cantina. Y en la cantina tenían que apuñalar a que.
Qué reto.
En clase de.
Oiga, y donde le hicieron así, pluf. Salpicó sangre, man.
Sí, hay muchas historias de la
hostia. Sí, y son cosas, son retos, como hay brujería, hay un montón de cosas.
Sí,
como las famosas bolsas negras, ¿verdad? Las bolsitas negras, que dicen que son.
Sí, no, lo que le quiero decir es que aquí en Salcedo específicamente hay muchas historias de brujas, de brujerías.
Y esas son las que conocemos así.
Sí, por eso. Me imagino que, yo me acuerdo una vez un señor de la Legua, que él trabajaba donde antes estaba la antigua Dole, cuando existía la Dole en Laguna. Él era guarda. Dice que a veces él le tocaba hacer los turnos de la noche. Y dice, él un día me contó que él estaba haciendo turno en la noche y se supone que ya a partir de cierta hora, no sé si eran las 10 o 12, ya no había nadie, solo estaban los guardas de seguridad, digamos, los que cuidaban. Y dice que él estaba haciendo la rondilla por ahí y que de un pronto a otro ve donde pasa una muchacha, una señora ahí, como por un. Están los montacargas.
Ajá.
Hay un montacarga ahí como en el medio y ya pasó. Y dice que él le quedó extrañado porque a esa hora se supone que no
debería
haber nadie. Entonces dice que él le da la vuelta al montacarga y no la ve, ¿verdad? Ya, pues. Y entonces dice que no le hace mente, ¿verdad? Porque él ya sabía que ahí. Él dice que ahí se asustaban un montón, ¿verdad? Y a los guardas de seguridad tienen que pasarle cosas extrañas siempre. porque son los que están siempre de noche y solos, solos casi siempre. Y dice que de pronto otro vuelve a ver dónde pasa otra vez, pero dice que está, entonces él se agacha para ver dónde va y no la ve. Dice que iba levitando y dice que donde él se levantó la vio donde iba, digamos que flotando, digamos así, y pasó como a la puerta del comedor, digamos. Dice que él la siguió y ya no había nada. Entonces dice que él, me imagino que en ese momento se tuvo que asustar y hasta se le cerró el nies. Pero dice que ya después él le contó no sé quién y ya le decían que ahí pasaban cosas y ya estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces sí, no le daban mucha mente.
Como el guarda ese del sanatorio. Imagínense la cantidad de cosas que haber visto.
Sí, ahí no es. Sí. Ahí se le fue. Sí, como un guarda de un cementerio, como el del San José, de la avenida 10, el Metropolitano.
Ajá.
Madre, duro,
man. La vez que nosotros fuimos al sanatorio, le preguntamos al guarda y dice que él ya está acostumbrado a esas cosas, digamos. Y la gente que ha tenido la oportunidad de ir al sanatorio Durán, usted entra y ahí usted siente la presencia, no una presencia, pero siente feo, digamos. Usted se mete y una vez siente donde ese escalofrío y ese pesado el ambiente ahí raro, no en todo lado, en ciertas partes, pero se supone que las personas que se mueren o se convierten en energía o es energía mala o buena, no sé, pero al final usted siente.
¿Y cuántas personas pueden andar deambulando en este momento, verdad? También porque por cosas pendientes que no hicieron, verdad, en vida, y se quedan atados, verdad.
Eso es un tema, Jay, muy complicado, por lo mismo que estábamos hablando antes, sí, de la parte religiosa, de la ciencia espiritual, lo que usted quiera decirle. Todo es relativo.
Casi, digamos, van de la mano, casi todo eso.
Van de la mano, pero sí.
Casi todo eso tiene mucha relación, sí.
Pero, ma, es. Desde que existe el mal, existe el mal. Y entonces también hay que tener. O sea, yo, la otra vez que yo estuve yendo mucho a la iglesia, o a estas benditas oraciones y todo esto, sanación interior y esas cosas. Se supone que entre más cerca o más esté con Dios, más lo atacan. O
sea, es una constante, digámoslo así.
Te van a estar atacando, mae. Porque, y usted lo puede notar, usted puede estar alejado de la iglesia, alejado de Dios, estar cometiendo pecado.
Y no pasa nada.
Y a usted todo le resulta, pero lindísimo. Pero tarde usted.
Acercarse a la iglesia o algo.
Acomodarse y empieza a salir todo mal. Y
es el tema también cuando pues está soltero, no tiene novia.
Es algo parecido.
Todo le
sale. Lindísimo. Tarde se tiene novia y va el hijo de puta, cae una tras otra y ahora sí.
Eso es.
Es el diablo también.
Es el diablo. Y es parte de lo que le digo, digamos, y yo lo experimenté.
Pero como usted con su mamá.
No solo eso, digamos. Yo me acuerdo que un tiempo que yo estuve yendo mucho así a sanación y a oraciones. Y yo llegaba a mi cuarto y era la cabeza mía con ese montón de ideas de, no sé, rarísimas, ¿no? Y yo me ponía a rezar y le pedía a Dios y todo, y eran más y más y más y más. Y yo le escribía a una amiga y le decía, ves que estoy con ¿cómo le digo? Estoy luchando aquí contra, no sé, porque me están dando durísimo. Y es una pelea de todos los días. Las personas que se meten en cosas religiosas, la pelea es diaria.
Ah, ¿sí?
O sea, eso es de todos los días. Y a veces
es
constancia.
Eso me costó.
Cuesta mucho.
Pero que era constante. Por un lado o por otro.
Sí.
Y desgraciadamente siempre han atacado a la parte más frágil, ¿verdad? Que la familia.
Sí.
O un ser querido.
Sí. O la parte más débil de uno mismo, digamos.
La parte emocional de uno también.
Exacto.
Sí, y le buscan por medio de atacarlo y le encuentran el punto débil facilísimo.
Caiga.
Y ese es el detalle, usted tiene que saber que le están atacando y ver cómo hace como para contrarrestarlo, pero es a veces uno, como dice, la carne es débil y a veces uno cae en ciertas cosas que no debería, ¿verdad? Pero la idea es seguir en esa lucha. Pero sí, yo no sé, yo creo que así, historias más de paranormales, no me acuerdo. Si ustedes recuerdan alguna otra ahí.
No, una vez, y siguiendo con ese tema, sí.
Bueno, se ve en Escazú, la famosa bruja Zaratea, que era la más fuerte en Escazú, que es la piedra de Picolán, que ahí fue donde fueron una gente, unos chavalos, a ver la cueva de la grúa, supuestamente, y entraron y nunca más salieron.
Ajá, esa es la historia que hay.
Sí, nunca salieron y se cerró la cueva. Pasó eso, ¿no? Y usted llega ahí y se asoma y es un chiflón que sale de increíble, ¿eh? Y tal vez algo así chiquitito. Uh-huh. Entonces es un ventolero increíble. Posiblemente sea de la misma piedra o qué, un túnel o algo así, pero la más fuerte, la bruja Sara, tenías caso.
Eso es famoso ahí.
Ah, sí, eso es lo más así.
¿Y sí, que no, según la historia, la bruja vivía ahí en esa cueva?
Sí, ella andaba por todo lado, pero ella en las noches llegaba supuestamente a dormir ahí. Y es donde regularmente pasaba, pero siempre andaba con su círculo
brujístico.
Sus reuniones, porque ahí en su fecundesa eran frecuentes, uh-huh, las reuniones de brujas. Durante muchos años fue hasta no sé qué década fue que ya fue liberándose eso. Y hoy por hoy todavía existen algunas que practican la brujería. Pero en sus entonces, dice que eso era fuertísimo. Y ahí la líder era la condenada Zárate.
Sí, yo creo que yo he escuchado mencionar ese nombre, pero no sabía la historia.
Sí, y ahí está, digamos, usted llega, digamos, a la piedra Piculanco. Desde que usted llega, la piedra tiene una cara de una forma de un ser humano. Y usted, conforme va subiendo, digamos, por el lado de la ventolera, que le llaman de ahí en Escazú, que se ve todo lindísimo para acá, el golfo y eso, usted le va viendo como el corte de la oreja, le va viendo todo lo demás. Y usted llega ahí, nosotros íbamos a coger la nadie, ¿verdad? Esa área protegida. Pues usted sigue subiendo, y llega a la entrada de la cueva, que está tapada, ¿verdad? Hay un montón de palos ahora, eso ahí, pero está la cueva ahí. Usted ve la piedra que tapa ahí, pero ahí como que cayó una aquí, una aquí, y que hoy en día usted asoma ahí, usted siente el chiflo donde pasa por allá. Pero es bravo. En una de esas subidas que nosotros hacíamos al cerro, me acuerdo muy bien que, iniciando, porque antes había muchos, como túneles, pero no completamente cerrados, sino que fue lavado por la misma agua, era arcilloso. Entonces una subida, salía un potrero y todo lo demás, y uno de los potreros, salíamos de los túneles, había un caballo con un lucero. Claro, que cayó lindísimo, una estampa donde se paraba así, y en eso que usted hacía así, ya no estaba. Y sigue caminando. Cuando se da cuenta, a los 2 kilómetros, se encontraba el caballo otra vez parado en otra loma.
Está loco.
Mira, y siempre es que la misma postura.
Eso que usted está diciendo ahora, aquí en Cercero también hay un lugar. Probablemente la gran mayoría de gente no sepa de ese lugar, porque yo inclusive hace poco anduve por ahí. No sé exactamente dónde era, pero sí sé que estaba muy cerca. La historia es que cuando yo estaba en el colegio, unos amigos míos que estaban en años más adelante, digamos que yo estaba como en séptimo y ellos estaban tal vez como en un cuarto o así, contaron una historia de que se fueron allá por Las Torres, allá en Las Torres de aquí, para Altamira. En Las Torres, en ese entonces, usted llegaba a Las Torres, bajaba un poquito y había como un plancillo, y ahí jugaban fútbol, no sé. Hicieron una expedición ahí, como decir, unos compas ahí entre cuarto y quinto de colegio, no sé qué, y se fueron a jugar ahí. Pues resulta que lo que cuentan ellos es que ahí pasaban cosas raras, pero no tanto como de cosas de brujas o cosas así, sino que era que en ese lugar pasaban cosas extrañas. Por ejemplo, que
presencias.
No, era más bien algo como que, por ejemplo, dice que ellos estaban jugando y un toque, alguien pateó la bola y la bola se desapareció en el aire, simple, y dice que todo el mundo se volvió a ver, pero, o sea, como que yo le tiro una bola aquí a Gretel y la bola se desaparece en el aire.
Y no llegó donde ella.
Sí, y todo el mundo se quedó así, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al rato dicen que la bola no desapareció y apareció en otro lugar por allá. Bueno, y trajeron la bola y que raro, todo el mundo se quedó raro, pero ¿cómo iba a llegar la bola de aquí hasta allá? Pero siguieron jugando. Pues resulta y sucede que después, al rato, en el mismo partido, un mae como que hicieron una barrida, no sé qué, como que se fue, y ellos aseguran que por un momento como que se desapareció se desapareció el mae.
Sí, bien.
Y apareció más atrás. Y entonces, recuerdo que cuando estaban contando eso, ¿no será que usted decía muy tapis y todo el mundo comenzó a vacilarlos? Pues resulta y sucede que uno de ellos contó y dice, no, dice, es que eso no es la primera vez que pasa ahí. Entonces, dice, pregúntele a tal que él estuvo trabajando de guarda ahí, no sé qué. Da la casualidad que un día, muchos años después de que había pasado eso, esa historia que me habían contado, me voy encontrando a ese señor. Estaba tomando café ahí en la orilla ahí del parque. Y no sé por qué me acordé de esa historia, ¿verdad? Porque ellos aseguraban que lo que había pasado ahí. Y yo voy a preguntarle por vara al señor. Y ya le fulano, ¿cómo estás? Y no sé qué. Mira, ya quiero preguntarle algo. Hace años le digo yo. Y me dice, claro, me dice. Y ya le cuento la historia. Es cierto que en el lugar así hacía. Mira, dice. Eso casi nadie lo sabe, me dice. Casi nadie lo sabe. Pero miras que de verdad ahí pasaban cosas raras, dice. Dice que esa historia, esa de esos maestros jugando, dice que él se la sabía. Pero que dice que anterior a eso, que él un día se había ido ahí porque él cuidaba como esas torres ahí, no sé qué. Él vivía por ahí cerquita. Dice que él se fue y bajó con un machete porque se fue a cortar no sé qué unas moras. Y dice que estaba justamente por ese lugar. Que él estaba ahí, iba con un perro. Y que el perro iba a la par de él. Y dice que un pronto a otro, dice que él sintió como un zumbido, así una cosa extraña. Y dice, oiga, yo iba con el perro y eso que usted, aunque no lo está viendo así fijamente, usted sabe que el perro va ahí, digamos, como la vista periférica. Sí, ojo,
uno siente que iba el condenado ahí.
Y dice que un pronto a otro el perro, él sintió que se le desapareció, iba a la par de él. Se desapareció el perro. Y sí, y dice que cuando él siente y vuelve a ver así, y el perro no está, y dice, y no era el que había un montazal, ni un matorral o algo, nada. Y dice, yo me quedé así, y el perro no estaba, se me desapareció a la par mía, dice. Exactamente donde esos madres contaban que había pasado. Y entonces decía, y es que ahí hay un área específico, dice, que es como una franja. Dice, es un plancillo hecho, estoy seguro que esos madres hicieron como una. Y después yo le preguntaba a Cubillo, que era el compa mío que me había contado la historia. Dice que justamente en ese lugar era donde se vea la bola, se había desaparecido un toque. Y donde ese madre como que se barrió y como que se desapareció así, una cosa extraña, como ahí que apareció más atrás. Como que hay alguna alteración en el tiempo ahí.
Qué extraño.
Y dice que el perro, él se le desapareció. Y dice que el perro ya no le aparecía. Y dice que él ya se asustó porque dice, es que estaba a la par mía el perro. Y dice que donde él se volvió como a buscarlo y ver que no estaba, dice que qué fue lo que pasó aquí. Y dice que se volvió y dice, bueno, y dice, comenzó a cortar ahí y le apareció el perro a la par, ¿verdad?
No. Sí, ¿no?
Y dice que hay otras historias.
Son portales
eso,
¿no?
Eso, yo pienso que eso ya, eso tiene que ver como algo energético ahí que hay ahí en ese lugar. Y ese que le estoy contando yo hace unos meses que fui, yo le comenté a esa persona de ese lugar, pero dice que no sabía nada de eso.
Sí, ya como para ir cerrando el tema, ahora que estamos hablando un poco de eso, me acuerdo de una vez, una experiencia que sí me pasó a mí. Estaba donde mi abuela vive ahí en la plaza, al costado, bueno, atrás del marco, del marco oeste, si no me equivoco.
¿El de allá?
Sí, y resulta que me voy a quedar ahí a dormir y yo dormía en la parte de arriba. En la parte de arriba las ventanas dan a la calle, se ve ¿verdad? La calle. Y me acuerdo que en ese entonces que usted se acuesta y ya todo está así en silencio. Y me despierta unos pasos de como un caballo, como un galope, así como un... Mae, y a las 12 de la noche, güey, ¿quién puta va a sacar un caballo a estas horas, mae? Y se escuchaba ahí en la calle. Porque, y más, suena más duro en la calle porque el golpe del casco en la calle es durísimo. Y yo me levanté a ver y no había nada, mae. Nada, pero nada. Y sonaba un bendito caballo ahí, mae. Y yo igual, lo mismo, yo carajillo, y todo el mundo estaba durmiendo. Yo fui, me acosté, me hice un puño y me arrollado a dormir. Pero siempre me quedó esa
idea. ¿Y nunca le preguntó a su abuela o algo?
Yo le pregunté a mi abuelo que si era, que él dice que a veces él escuchaba eso, pero me imagino lo mismo, que ya ellos tal vez sabían o ya estaban acostumbrados. Yo me quedaba muchas veces a dormir donde mi abuela, pero nunca me pasaba así nada raro, hasta esa vez que se escuchaban, porque me despertó, porque era tan fuerte el sonido de los cascos que me golpeaban el suelo, que me despertó. Y lo que me pareció extraño, que yo decía que era muy, muy de noche, muy tarde, como para que vieran un caballo a esa hora ahí afuera. Y,
qué raro, ¿no?
Y ya después de eso, de no, solo como una vez lo escuché, pero me pareció muy extraño, madre. Y ahí se las dejo, entonces, ya no sé.
En Dumbledore.
Dumbledore, dijo.
De Julio.
Ya, sí, no, entonces, ya, a todas las personas que nos van a escuchar o que nos siguen escuchando, nos siguen acá en este canal, en este medio, de ahí les dejamos esas historias para que las escuchen, las analicen, y si tienen alguna historia que nos comenten y nos cuenten ahí después.
Exactamente.
Porque esto es un tema, como decía Julio, que es de todo mundo tiene, o algunas personas tienen algunas historias muy, muy bravas, y algunas más que otras, entonces
sí, más fuertes y unas de analizar, porque es un tema muy,
sí,
muy concurrido, muy extenso, ¿verdad? Pues son muchos temas que tocar y
hay miles de historias. Si usted entra, hay una página en Facebook que se llama Paranormal Tiquicia, que ahorita están, usted manda su relato y lo publican. Usted encuentra miles de relatos ahí, de historias. Y podríamos dar.
Y es que hay que tomar en cuenta que varias partes del territorio nacional, pues fue parte indígena en su momento, ¿verdad? Hay muchos,
sí,
cementerios, claro. Entonces, de
sí,
debe haber mucha cosilla rara ahí.
Exactamente, entonces, eso pasaba, digamos, por la casa mucho, donde siempre se veía la sombra de una mujer, y siempre en la esquina. Donde vamos viendo en la esquina, había una mujer. Y es que exactamente ahí, a los 25 metros, hay un cementerio ahí de indígena.
Sí, tiene ahí vamos a dejar el tema entonces, para no arrasarlo más. Y si existe una segunda parte, ahí la vamos a estar
trayendo.
O una tercera parte, porque ya está la segunda parte, mami. Entonces, Dino, buenas noches, tardes,
buenos días.
Buenas noches.
Depende de la hora que nos estén escuchando.
Ah, sí, exactamente.
Y gracias por escucharnos, ¿verdad?
Y sí, ya sabe que nos pueden encontrar en Spotify, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Todas las redes sociales que ustedes quieran encontrar.
Todas las plataformas.
Ahí nos pueden comentar si quieren que hablemos de algún tema en específico.
Y con mucho gusto estamos ahí.
Ahí vamos a seguir creando contenido aquí. Bueno, muy buenas noches.
Muchas gracias.
Nos escuchamos.
Buenas tardes, gracias. Buenas noches.